El próximo 29 de mayo se celebrarán elecciones generales en Sudáfrica, las séptimas desde el año 1994, pocos años después de que este país dejara atrás el apartheid. Desde entonces siempre ha gobernado en Sudáfrica el Congreso Nacional Africano, el partido con el que Nelson Mandela llegó al poder tras ser liberado de prisión y que con el paso de las décadas ha visto cómo los casos de corrupción se han convertido en una suerte de principal debilidad. De hecho, según los sondeos para los comicios de mayo, el CNA podría por primera vez incluso perder su mayoría absoluta. Hilda Varela es profesora investigadora en el Colegio de México, está enfocada en la historia y en la política contemporánea del África subsahariana, pero también es experta en Sudáfrica. De hecho, es autora de Historia Política de Sudáfrica. Hilda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hilda, como en otros países, la corrupción es desgraciadamente común en la política sudafricana. Tenemos ejemplos muy recientes, como el de la portavoz de la Asamblea, que se entregó hace unos días a las autoridades, o el de Paul Mashatile, el vicepresidente, que está también acusado de cargos de corrupción. ¿Qué consecuencias está teniendo todo esto en el partido, en el CNA?
Pues obviamente en general hay una gran decepción, sobre todo a nivel popular. Y hay una cosa que sí quiero subrayar. Lamentablemente el problema de corrupción afecta prácticamente a toda la escena política. Uh-huh. Por ejemplo, se afirma que uno de cada seis líderes de partidos políticos tiene por lo menos un pasado sombrío, aunque nunca haya sido sometido a juicio. En cuanto al ANC, es importante recordar su historia. Fue fundado con muchísimos cambios a lo largo de su desarrollo histórico, fue fundado como Movimiento de Liberación. Uh-huh. Entonces, eso implicaba que es una alianza social que agrupa a muy distintos sectores de la sociedad. Generalmente se asocia con cierto sector, pero en la práctica hay múltiples voces, múltiples sectores, y muchas veces los conflictos son entre ellos. En la época en donde todavía estaba en el gobierno de minoría blanca, alguna vez hubo algún rumor por ahí de posible corrupción en las filas de la ANC. Sin embargo, por el mismo contexto de la lucha anti-apartheid, nunca se llegó a más, se quedaron simplemente en rumores. Y como yo decía, lamentablemente la escena política sudafricana ahorita está bastante afectada por la corrupción, no solamente el ANC.
Uh-huh. La ANC o el CNA sigue gozando de amplio apoyo social, Hilda, ¿o se está viendo erosionado ese apoyo por estos casos de corrupción?
Sí, es indudable que se ha erosionado bastante. Sobre todo se esperaba que hasta antes de la denuncia del gobierno sudafricano ante la Corte Internacional de Justicia de lo de Gaza, uh-huh, es un tema muy, muy popular en Sudáfrica, pero antes de eso se estimaba que el ANC podía recibir poco menos del 50% de los votos. Eso le podría mantener todavía en el gobierno al ANC, pero obviamente no tendría mayoría. Ahorita algunas personas piensan que a raíz de la denuncia contra Israel, eso le puede ganar votos. Pero si vemos la trayectoria, cada elección el ANC ha ido perdiendo espacios. Aquí yo creo que también hay varios problemas. ¿Por qué ha perdido tanto apoyo el ANC? No, el Congreso Nacional Africano. Uh-huh. No es solamente uno de los efectos fuertes, es la corrupción, pero hay otros problemas bastante severos. Por ejemplo, el escepticismo de la gente, el descontento, el costo de la vida es sumamente alto. Hay muchas promesas que se han hecho en cada campaña electoral, en fin, y que no se cumplen. Entonces, lamentablemente, sigue habiendo una línea entre pobreza y color de la piel. Uh-huh. La gente negra sigue siendo predominantemente pobre y además es afectada por una serie de vicios verdaderamente tremendos. Y el gobierno parece, a veces que sí se preocupa, hace declaraciones, ¿sí?, pero parece no importarle gran cosa eso que está pasando. Por ejemplo, hay extorsión a taxistas. Hay en varias partes ha habido matanzas balaceras, provocando varias muertes. Entonces, esto crea en la gente un desánimo, un descontento. En un momento dado dicen, bueno, ¿para qué luchamos en contra del apartheid si tenemos este tipo de problemas, si nadie nos resuelve la situación? Por ejemplo, del desempleo, falta de agua potable, problemas de electricidad, altísimo costo de vida. Entonces yo creo que lo que le ha provocado una caída a la ANC es sobre todo esta suma de descontento popular en cuanto a la falta de un avance real, de un beneficio real para la mayoría de la población, más obviamente el problema de la corrupción. Se juntan las dos cosas.
Hila, ese desencanto social tan acusado que me menciona, ¿puede dar lugar a una alta abstención en las elecciones del próximo mes de mayo?
Se ha especulado mucho con eso. Lo que pasa es que una cosa que es muy importante, por ejemplo, en el 94, que la gente negra nunca había votado, y había una serie de rumores de que se esperaban violencia, que además no se iban a saber comportar. Fue una elección democrática verdaderamente extraordinaria la que dieron en 94. Y si hay algo de lo que realmente la gente negra, yo aquí diría, se siente orgullosa en Sudáfrica, es precisamente por un lado de su democracia, porque a pesar de todos estos problemas, es una democracia, sobre todo actualmente es un proceso democrático. Pero, por otro lado, una cosa que la gente siente mucho orgullo es esta capacidad que ellos tienen de ir a votar. Es una larguísima historia donde fueron excluidos. Entonces, votar es un poco una parte de su orgullo. Aunque voten en contra de la ANC o en fin. Pero yo, la verdad, no creo que suba mucho la abstención. No lo creo. Vamos a ver qué es lo que sucede.
¿Qué alternativas hay a la ANC, Hilda? Creo que el expresidente Jacob Zuma, que salió del poder también por alegaciones de corrupción, que él, por otra parte, siempre ha negado, está vinculado a un partido político, el MK. ¿Qué opciones tiene esta formación?
Bueno, en realidad hay muchísimos partidos políticos y también ese es un problema muy serio en cuanto a la escena política. Hay varios partidos políticos, pero en principio podríamos hablar de cuatro partidos políticos más o menos importantes, ¿no? Que tendrían una posibilidad de ganar un buen porcentaje para estas elecciones generales. En cuanto al expresidente Zuma, de acuerdo a la Constitución, ya fue vetado. Él no puede competir como candidato presidencial porque él tuvo una condena de más de 12 meses de prisión. Y de acuerdo a la Constitución, no se permite. Uh-huh. Pero efectivamente, aquí hay otro problema importante. De los jefes de Estado que ha habido en Sudáfrica del 94 hasta la fecha, bueno, Nelson Mandela terminó muy bien su periodo de cinco años, él dijo que no quería reelegirse, tenía derecho a una reelección, no quiso. Su sucesor fue Thabo Mbeki. Él se presentó para un segundo periodo que ganó, sin embargo, por problemas intraélite, no pudo terminar su segundo periodo. Eso, por ejemplo, debilitó muchísimo al Congreso Nacional Africano. Después de él, siguió Jacob Zuma, que incluso antes de que fuese el candidato presidencial, ya había escándalos en torno a su comportamiento. Por un lado, corrupción, altísimos niveles de corrupción, y por otro lado, un comportamiento no positivo, concretamente hacia las mujeres. Entonces, bueno, y Zuma también se presentó para un segundo periodo y también fue suspendido. No pudo concluir el segundo periodo y precisamente aquí sí la principal causa por la cual tuvo que renunciar fue precisamente por las acusaciones de corrupción. Ahora el actual presidente, el cuarto, Cyril Ramaphosa, que tuvo una extraordinaria trayectoria en el momento de la lucha de liberación en contra del apartheid y que ahora pues a mí en lo particular me asombra quién es Ramaphosa. Bueno, Ramaphosa ahorita va a competir por un segundo periodo. Sin embargo, se ha visto envuelto en unos escándalos de corrupción que a mí me parece, sobre todo para una persona como Ramaphosa, él es abogado de profesión, fue un gran activista, fue fundador de sindicatos negros cuando estaban prohibidos. O sea, tiene una trayectoria extraordinaria. Se casó con una médica y pertenece a una de las familias más ricas del país. Entonces Ramaphosa se vio envuelto en un escándalo de dinero que realmente es ridículo, que se haya visto envuelto en ese escándalo, tomando en cuenta que el propio Ramaphosa es un hombre rico y su esposa viene de una familia rica. Entonces, bueno, allí que realmente no hay ninguna justificación, ¿no? Por sí no hay ninguna justificación para la corrupción, pero de alguna forma están empañados por la corrupción, por lo menos los últimos presidentes, Jacob Zuma y Ramaphosa. Entonces, bueno, esto nos permite ver cómo la corrupción ha permeado solamente en los altos mandos, sino también en sectores políticos, y aquí subrayo, no solamente de la ANC, hay muchos partidos políticos pequeños, muchísimos, que también han presentado problemas de corrupción. Hay uno que es muy famoso, Luchadores por la Libertad Económica, que ese partido resultó de una escisión del Congreso Nacional Africano, y desde que salió del Congreso Nacional Africano, su actual líder, desde esa época ya era acusado de actos de corrupción. Y actualmente sigue habiendo rumores de actos de corrupción, pero nunca ha sido sometido a juicio. Entonces, bueno, eso nos demuestra cómo, lamentablemente, la corrupción ha permeado muchísimo la capa política, la sociedad política en Sudáfrica.
¿Qué es lo que ha quedado de la generación de políticos que lucharon por acabar con el apartheid? Porque me mencionaba muchos de ellos... como el actual presidente, que tuvo un papel muy importante durante esa época, ¿cómo les permea la corrupción? Es decir, ¿cómo les llegan? ¿Es por acaso tantos años de sentir que gozan de impunidad con todas estas mayorías absolutas? ¿Qué es lo que puede explicar que la corrupción haya permeado tanto el sistema político sudafricano, Hilda?
Bueno, lamentablemente aquellos que realmente lucharon en contra del apartheid, muchos ya están muertos.
Muchos fallecieron.
Entonces, bueno, muchos ya fallecieron, ¿no? Y, bueno, hay otros, como podría ser Ramaphosa, que él, sobre todo, él se destacó en los últimos años del apartheid, especialmente con la fundación de sindicatos, aunque legalmente no fuese posible, en fin. Entonces, digamos que, más o menos de la altura política de Ramaphosa, todavía quedan varios, algunos se han mantenido muy éticos, otros indudablemente han entrado a este vicio de la corrupción, pero lamentablemente allí hay mucha gente que se conoce muy poco a nivel internacional. Por ejemplo, cuando tuvo que ser sustituido, hubo un presidente provisional. Ese presidente provisional, lamentablemente, a nivel internacional pasó sin pena ni gloria. Pero ese político de la era, precisamente de los luchadores del apartheid, anti-apartheid, era de la gente que realmente tenía y tiene una ética muy acorde con los principios de la ANC. Entonces, de igual forma que puede haber ese tipo de político que sí es con, digamos, para los que estamos familiarizados con la escena política sudafricana, sabemos quién es este hombre y fue unos meses con una trayectoria impecable como presidente interino, y como él hay más, pero lamentablemente en general son personas mayores. Por otro lado, hay algunos que están hasta el copete, están cansados de tanta corrupción, de tanta denuncia, de además luego hay huelgas espontáneas entre la población por cosas totalmente distintas. Entonces, este tipo, los líderes que quedan, que han sobrevivido a esa lucha en contra del apartheid, muchos de ellos están excluidos del juego político, precisamente porque no están en la corrupción, digamos, de alguna forma, y por otro lado, porque ellos lo que dicen es: no reconocemos las raíces de la ANC en esto que está pasando actualmente. La gente no murió durante la lucha anti apartheid por este tipo de régimen que estamos viviendo. Uh-huh. Incluso Nelson Mandela, en sus últimas declaraciones que se le podía oír, él denunció que eso no era, ellos no habían peleado por eso. Él, por ejemplo, Mandela, ya estaba sumamente viejito, era muy difícil oírle, casi no podía hablar, y él hablaba de: hay que detener la corrupción. y la única forma de detener la corrupción es precisamente mediante lo que fue fundamental, las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí yo creo que es muy importante. Se ha dicho que es necesario crear una comisión anticorrupción. Se dice que, bueno, la comisión anticorrupción en la práctica sería más burocratismo, no necesariamente sería la solución, pero sin embargo hay organizaciones de la sociedad civil, se les conoce desde la, sobre todo desde la última etapa en contra del apartheid, se les conoce como los cívicos, y que muchas veces son organizaciones muy pequeñas, no son grandes, no trascienden fuera de Sudáfrica, digamos. Esta gente es fundamental, por ejemplo, ellos están combatiendo, ahorita hay unas campañas tremendas de desinformación, están combatiendo precisamente en contra de la desinformación. Ellos estimulan por lo que luchó el ANC, por ejemplo, por la construcción de una identidad nacional que trascienda las barreras de color de la piel, incluso de clase social, etcétera, etcétera. Y esta gente, los cívicos, en general se caracterizan precisamente porque luchan contra la corrupción, hay una denuncia constante y actúan a nivel de la base. Para mí ese es uno de los aspectos muy importantes, porque es la gente que tiene más contacto con la base popular. Sí. En un momento dado, ¿qué les pasa? ¿Por qué están en contra? Etcétera, etcétera. Para mí ese sería, de alguna forma, que se les dé más espacio de actuación. Claro que cuando un régimen llega a ciertos niveles de corrupción, es muy difícil en un momento dado que abra espacios de participación para este tipo de organizaciones civiles que están precisamente en contra de la corrupción.
Pues lo que está claro es que la corrupción evidentemente va a marcar el resultado de las elecciones del 29 de mayo y veremos a ver qué ocurre. Hilda Varela, profesora investigadora en el Colegio de México y autora de Historia Política de Sudáfrica. Hilda, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Un placer, con todo gusto.